Entre los 6 y los 8 años pensaba que era tonto. Se lo digo de verdad. Un niño pequeño pensando de sí mismo que es tonto. Tonto porque no encontraba algo que se le diera bien. Porque buscaba sus sueños y se le resistían. Hasta que un día empezó a rebuscar en los armarios de la cocina, sacando todos los ingredientes de dentro para imitar a la mujer que más admiraba, su madre. Con 11 años, un día le contó a su hermano que quería ser cocinero por una evidencia aplastante. Todo el mundo tiene que comer. Y tiene que comer bien. ¡Ah, qué listo! Así que focalizó toda su vida en eso, soñando con encontrar por fin algo para demostrarse que no era tonto. Ese niño se ha dejado hasta el último aliento y ahora está al frente de 4 restaurantes y hace poco consiguió su tercera estrella Michelin. Además, es una estrella televisiva. Él es Jordi Cruz. Jordi, buenos días.
Buenos días. Estaba escuchando y digo, Carlos está hablando de mí, creo.
Sí, 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 además bien, o sea.
Sí, bueno, dices la verdad.
Claro. ¿Tú te acuerdas de ese día con tu hermano? Sí, claro.
Sí, me acuerdo de todo eso porque lo viví con curiosidad, con ganas, con esas cosas que no sabes por dónde ir y vas trampeando las cositas, intentando buscarte, encontrarte en la vida. Y claro, lo recuerdo todo.
¿Cuándo te das cuenta de que se te da bien la comida?
Creo que es una cuestión de observación, de ver que los veranos en mi casa, que nos íbamos a una torre con toda la familia, y mis padres trabajaban pues en mi ciudad natal, y alguna mañana pues les acompañaba, y en nuestra casa, que no había nada, pues quedaba ese paquetito de arroz, ese laurel, pues ellos curraban y a mí me entraba hambre, ¿sabes? Una cosa de supervivencia. Y me ponía a abrir armarios y a hacer pues ese arroz cocido, esas cositas, que me parecía muy divertido, me parecía juntar ingredientes y ver cómo se transformaban, pues me parecía muy curioso. Y al pasar el tiempo y ver que eso me llamaba la atención y que tenía cierta virtud para ello, pues dije, allá voy.
El lugar donde pasas más horas es posiblemente ABAC, ¿no? Allí al pie de la avenida Tibidabo. ¿Cuánto tiempo puedes pasar allí en el 3 Estrellas Michelin?
Buah, pues la pregunta es sencilla porque me tiro todos los días de... todas las horas del día, todos los días de la semana y casi todos los del año. Si no estoy haciendo Masterchef, que por suerte me cuidan, me miman y entienden que donde debo estar es en la casa madre, que es ABAC, pues me tiraré ahí al día pues al orden de 10, 12, 14 horas, depende.
¿Qué debería yo comer hoy en ABAC si voy?
Pues lo que deberías comer en cualquier restaurante que se precie o que intenten hacer las cosas bien con un buen producto, que es lo que te recomienda el chef, que él sabe lo que ha comprado último, lo que tiene más fresco y lo que cocina mejor. Nosotros a eso lo llamamos menú degustación y tenemos 2 versiones para la gente que quiere probar nuestros grandes clásicos de alguna forma, que no son clásicos muy antiguos, son clásicos modernos, o el último menú que lleva las cosas más nuevas, ¿no? Hay este tipo de cliente que quiere comer muy bien, aunque reconozca un poco lo que está comiendo, y el cliente que quiere ver cosas diferentes y que no haya comido nunca, pues estos 2 menús reflejan estas 2 formas de entender la gastronomía.
¿Por qué no te esperabas la tercera estrella Michelin cuando llegó?
Quizá porque me acostumbraba a esperarla, ¿no? Porque había un par de años que pensábamos, nos la van a dar, y nosotros mismos nos autoengañamos de que nos la merecíamos, y tú no puedes pensar que mereces algo que no controlas, que no sabes cuándo te lo van a dar. Y porque creo que nos hemos acostumbrado a querer tenerla, a esa motivación extra que te aporta, el querer superarte, el desear algo, ¿no? O sea, le hemos sacado mucho rendimiento al deseo de tener esa tercera estrella y nos ha ayudado a reinventarnos muchas veces. Ahora estoy muy tranquilo porque nos la han dado y veo que no hemos perdido ese espíritu de avanzar, de descubrir qué más podemos hacer, que al final es lo que me motiva. Yo creo que el premio de ser cocinero, cuando encima tienes la suerte de estar en una casa como ABAC, en una ciudad como Barcelona abierta al mundo, con el producto que tenemos y el cliente que tenemos, pues ya que tenemos todos los ingredientes para hacer cosas singulares, pues el premio es poder hacer ese plato que sabes que aunque está hecho con tomates, con pimientos, que otros cocineros también disponen de ello, poder hacer platos únicos es una maravilla. A nivel de satisfacción personal, creo que no hay nada mejor, mucho mejor que te den estrellas Michelin o que en la tele te aplaudan por hacer un programa de televisión. Sentirte orgulloso de tu trabajo y hacer cosas singulares.
Pero En cualquier caso, yo siempre, bueno, estáis vosotros al frente del día a día del restaurante, vaya, tiene que salir esto, salir lo otro, esto tiene que salir así. Pero cuando uno investiga, porque claro, para sacar todas las cosas que sacáis tenéis que investigar, hacer muchos platos mal hechos, ver que una cosa no va con la otra, que se te caiga en el horno, no, esto no, esto tiene que hacerse así, por lo tanto.
Has hecho de cocinero creativo, ¿eh? Te veo muy puesto en el tema.
Yo soy muy cocinillas, muy cocinillas. Y además me fijo en todo lo que hacéis, siempre estoy intentando copiar las cosas, pero bueno, no sale, ¿no? Pero eso, ¿cuándo lo hacéis? ¿Cuándo os preparáis?
Mira, yo llevo 25 años como cocinero. Se me ve muy jovencito, pero ya hace... Sí, que soy cocinero 25 años. Y he pasado todas las etapas que debe pasar un cocinero. O sea, he limpiado cazuelas, he pelado muchas cebollas, las he picado a centenares de miles de toneladas. Me he currado mucho, he estropeado muchos pescados intentando averiguar qué hacer con ellos. He copiado mucho, he dejado de copiar y, como te digo, en esos 25 años he pasado muchas etapas donde he estado en la trinchera y a partir de ahí he ido subiendo gracias a la confianza, pues, de mi equipo, de la gente que ha confiado conmigo y demás. Y estoy en ese punto dulce en que tengo tantas obligaciones que puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y yo creo que mi valor es el de gestionar también, porque hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Pero sobre todo el de hacer el I+D, hacer los platos nuevos, porque tengo virtud para ello, tengo facilidad. Y encima la paleta de colores que he aprendido con la información de la que dispongo me permite sintetizar mucho las pruebas. Pues yo intento, cuando estoy en el restaurante, pues controlar todo, pero con 5 o 6 cocineros que me siguen el rollo, durante todo el día, todos los días del año, siempre mantener en una libreta apuntadas esas cosas que vamos probando y que nos permiten hacer un desarrollo constante, que no para nunca, y que cada semana, pues, intentamos hacer 1 o 2 platos, si todo va bien.
¿Cómo es un inspector de la Michelin? ¿Es un señor corriente normal que tú no descubres nunca? ¿O se le nota de alguna manera? Digo, bueno, de la Michelin, dieron, como puedo decir de cualquier otra, ¿eh?
Claro, me dieron la primera estrella, yo tenía 24 años, creo, hace un montón, y hacía mucho tiempo que conozco y sé cómo funciona más o menos Michelin. El inspector de Michelin es un cliente que siento un gran respeto por la gastronomía, que le encanta pasar desapercibido, o sea, que es un cliente maravilloso, que no pone pecas, que no te dice nada, que come, se levanta, paga y se va. O sea, que es un cliente genial, porque, bueno, porque es agradecido y porque si te dice algo es para aportarte y para, bueno, para hacerte crecer. Uh-huh. Y ahora con los años, pues más o menos, cuando veo un perfil digo, a ver si va a ser de la Michelin. Y he pasado esa época en que solo quería convencer a ese inspector de la Michelin. Ahora estoy en una etapa en que considero que hay que hacerlo bien para todo el mundo. ¿Por qué? Porque si solo lo haces bien para el inspector de la Michelin, te estás engañando. Yo quiero estar tranquilo en mi vida y no estar sufriendo siempre. A ver si va a venir el inspector de la Michelin. Oye, que venga, que se lo haremos igual que a todo el mundo, que a todos nuestros clientes.
Pero esto lo decimos cuando ya tenemos 3.
No, yo lo decía ya con 2. Fíjate. No. Sí, porque yo, si me daban la tercera, la quería por lo que estoy haciendo de verdad, no por una mentira que me he inventado, sino quiero sentir la tranquilidad, la satisfacción de que se está premiando un trabajo real, no una cosa efímera que he hecho un día para una persona en concreto.
Estáis... El papel de la televisión te ha correspondido controlar, enseñar, en fin, y dar también espectáculo televisivo. Mm-hmm. Te ha tocado el papel de borde. La televisión, además, marca muy bien esos papeles, y quienes dirigen los programas saben hacerlo muy bien. Sí. ¿Esa dureza con la que juzgas en la televisión es en realidad la exigencia que te pones a ti mismo?
Pues mira, he hecho la lectura acertada, porque al final en el MasterChef no es una cocina de verdad, es un plato de televisión, y lo que realmente hace que se perciba que es como una cocina profesional, o que hace referencia a ello, es el jurado y es el reloj que da la presión del servicio. Y claro, yo siempre siento la presión de ese cliente que viene, que tiene unas expectativas, que las quiere ver cubiertas, que paga y que es exigente, y que si no cumple las expectativas, simple y llanamente no va a volver, o te va a poner una crítica grande como un campanario. Pues yo hago esa función. Intento, pues, estar, pues, muy serio, ser exigente. No ser el malo, porque tampoco le pego a nadie. Risto Mejide, en una entrevista hace poco, me dijo, pues que les pega. Digo, ¿cómo que les pego? Yo no les pego, soy exigente. Le digo, oye, esto está mal hecho, por esto, por esto, por esto. Le desnudo el trabajo que ha hecho. Le digo, puedes hacer más, porque sé que puedes, porque te has comportado pues te lo has tomado muy a la ligera. Y cuando te dicen eso, muy serio, entiendo que puede parecer, ostras, mucho, ¿no? Pero no es nada, es la verdad. Y a veces nos cuesta aceptar la verdad, dicha así, a vos de pronto.
Y si yo, por ejemplo, voy un día a verte y te digo, Jordi, ¿no, Madina? A un tenem, ¿dónde me llevas?
Depende de lo que te apetezca en ese momento. Yo creo que los
por cocineros... Barcelona, cuando sales tú a comer un día, tú solo.
¿Sabes que hace mucho tiempo que no salgo a comer por ahí? Porque es que estoy todo el día metido en el restaurante.
Una tasca, un...
Me gusta mucho lo que están haciendo. Si quiero algo creativo, así, si quiero aprender y quiero ver alguna historia chula, algún trabajo hecho por un equipo que esté muy centrado y muy motivado, ahora mismo me iría a un Disfrutar, por ejemplo. Que hay un equipo ahí.
Disfrutar es maravilloso.
Sí, hay un equipo, no es que sean maravillosos, es que hay una gente muy tenaz, muy currante, que le meten muchas horas y que están construyendo un proyecto. No sé si tan bonito como era el Bulli, no sé, las comparaciones son odiosas siempre, pero con el mismo mérito, ¿no? Las mismas ganas y el mismo espíritu. Quizá hoy te diría ese restaurante en Barcelona.
O sea, hay una historia bellísima, bueno, bellísima, es decir, tuvo que ser, tú sabes lo dura que tuvo que ser, el poco encuentro que tenías con una parte de tu familia, pero como cuando tu padre falleció, falleció, creo que además cuando te daba la primera estrella Michelin, eras muy joven, tu hermana descubrió que él guardaba todos los recortes de triunfo que habías tenido en una carpeta, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que mi padre era una persona pues que vivió unos años muy complicados. Imagino que era una persona muy cariñosa, muy afable, seguro que muy divertida, pero que no tuvo una vida fácil y que no tuvo la suerte de poder crecer en el sentido de ser alguien abierto, alguien que disfruta de sí mismo y que por lo tanto disfruta de los demás y se lo pasa bien y se siente realizado. Creo que hubo algún tipo de frustración que en algún momento le llevó a la parte contraria, ¿no? Que es no tener la capacidad pues de darte un abrazo, decirte te quiero, de reírse contigo. Y a mí eso me ha servido de mucho porque he visto que yo tenía esos mismos problemitas, ¿eh? A nivel de carácter y de forma de ser, y me he revelado a eso y he intentado pues... Pues imagínate a alguien tímido que hace pocos años iba de negro riguroso y pegado a la pared, está haciendo televisión. Y, caray, hay que... Y está hablando contigo ahora mismo, ¿no? Y, bueno, a mí me ha costado mucho, pero disfruto mucho del aprender y del superar barreras propias. Creo que eso te hace sentir capaz y te hace sentir feliz y te hace sentir que evolucionas y que tiene sentido tu paso por esta vida. Pues ahí estoy.
Estás al frente de 4 restaurantes: Sabac, Langla, Tens y Atempo. En 4 sitios a la vez no se puede estar. Entonces, ¿cómo lo haces?
Sí se puede estar. Sí se puede estar y te diré cómo. Yo creo que todo nace en ABAC, donde tengo un equipo. Pues mira, somos 30 y pico en la cocina y por ahí en sala, 50 y pico personas para llevar un servicio de 50 clientes. Y en estos últimos 8 años que llevo en ABAC, pues hemos construido equipos de personas que nos han durado mucho tiempo, a los que he mimado, a los que he tratado de una forma equilibrada, o sea, ni bien ni mal, ni mucho ni poco, ni te quiero ni te odio, pero sí intentando que se sientan realizados, que aprendan lo que es la creatividad, que disfruten de un producto, que disfruten de mi oficio, como yo lo he disfrutado y he tenido la suerte de hacerlo. Y eso hace que en el camino encuentres gente motivada, gente que vale mucho, pero gente que tiene un recorrido y que si no les promocionas, si no le das retos, se te pueden ir. Pues yo he crecido al orden de tener esa gente que me pedía crecer. Y eso ha hecho pues que en verdad tengamos 4 ABAC que están conectados, aunque su oferta sea diferente, aunque tengan realidades distintas, siguen con ese espíritu. Y ABAC en verdad es un sitio que tiene 3 espacios más, donde nos permite hacer cualquier tipo de gastronomía, o sea, una gastronomía de tapas, una gastronomía de bistró, una gastronomía de estrella Michelin para todos los días, y un gran restaurante como es ABAC.
¿Qué pasa si a un 3 estrellas Michelin un domingo en casa o en el jardín de alguien se le pasa el arroz y le sale mal la paella?
¿Qué pasa? Pues que eso no tiene que llegar al cliente. Hay que improvisar, hay que
solucionar. No, digo en reunión de amigos.
Ah, cuando estoy...
Venga, va, hoy hago yo el arroz.
Intento. Me gusta muy poco la crítica. O sea, entiéndeme. Creo que hay que asegurar el tiro. O sea, un cocinero lo primero que tiene que hacer es cocinar muy bien y no fallar. O sea, cumplir las expectativas. O sea, si tengo alguna cosa que está fuera de mi cocina o que estoy solo cocinándola, bajo el listón de mi orgullo y no les hago esterificaciones y aires. Voy a asegurar el tiro. Primero, que esté muy rico y que el producto esté tratado con cariño y le saque partido a ese producto. A partir de ahí, fuegos artificiales. Pero primero volteretas, luego saltos mortales.
¿Sabes? Fantástico. Te veo en ABAC dentro de poco, Jordi.
Pues ahí te espero.
Me doy una vuelta por allí. Ha sido un placer saludarte, créeme.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.